Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio UNAM. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 15 de abril de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es ¿qué sucede con el proyecto hidroeléctrico La Parota? Para ello contamos con dos expertos y sobre todo con una persona muy conocida por ustedes y muy querida, que es el doctor Giancarlo Delgado Ramos. Buenos días, Giancarlo, bienvenido.
Buenos días, Irma, buenos días a la
audiencia. Y de don Rodolfo Chávez Galindo. Bienvenido, don Rodolfo.
Muy buenos días, gracias.
Los teléfonos en el estudio, 5536-8989, con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.iiec.unam.mx y en www.radiounam.unam.mx. Bueno, decía yo a ustedes que sí, ciertamente conocen bien a Giancarlo Delgado Ramos, que frecuentemente nos asiste aquí al programa y bueno, todo mundo quedamos realmente complacidos con sus intervenciones. Pero por quien no haya oído, él es doctor y maestro por la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía Ecológica y Gestión Ambiental y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de nuestra universidad. Es miembro del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, conocido por siglas como el SEICH. Es autor de varios libros y numerosos artículos publicados en América Latina y Europa. Entre sus libros destacan Guerra por lo Invisible, Negocio, Implicaciones y Riesgos de la Nanotecnología, Agua y Seguridad Nacional, El Recurso Natural frente a las Guerras del Futuro, Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Militarización, Esquemas de Saqueo en Mesoamérica, y su más reciente publicación, no sé si es la más reciente, pero lo anuncio, Sin Energía, dos puntos, Cambio de Paradigma, Retos y Resistencias. Digo, no sé si es el último porque él se avienta de al libro por
es
año.
Es el más reciente.
Muy bien. Don Rodolfo Chávez Galindo es integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, con siglas SECOP, nada menos que pues integrante de este consejo. Y él es, bueno, testigo vivo de lo que vamos a tratar en el programa. Bueno, una de las preocupaciones centrales en nuestro programa ha sido y es la de, por un lado, el problema de los energéticos, su producción, su distribución, su comercialización y sus graves repercusiones en daños al medio ambiente, etcétera. Pero otro muy importante ha sido el del agua. Y esto precisamente está relacionado, el tema de hoy, con, bueno, la forma de colectar el preciado líquido, porque nuestro país tiene en muchas zonas graves carencias y para surtir a las grandes metrópolis, a las grandes ciudades, es necesario pues contar con estas acumulaciones llamadas presas o represas. Yo, antes de seguir adelante con la pregunta central, ¿qué es lo del proyecto?, le preguntaría a ustedes, ¿qué es una represa o presa?, ¿cuál es su sentido económico y cuáles son sus implicaciones, pues diríamos, secundarias desde el punto de vista no solo económico, sino quizá social, muy importantes?
Sí, bueno,
Giancarlo.
El caso de las represas es una, bueno, para empezar, es un tema bastante controversial.
Sí.
Porque las represas o las presas en sí mismas, cuando son de pequeña escala y dependiendo del contexto en donde se hacen, no tienen repercusiones mayores. Digamos, los aztecas las utilizaban, los mayas tenían represas, pero el asunto es que hoy día ya no es ese tipo de represas. Ahora estamos hablando de mega infraestructuras que parten el ciclo hidrológico, que reconvierten y modifican el medio ambiente de una manera inusitada. Sí. Y que no siempre el tamaño es el indicador más adecuado para saber si una represa va a tener impactos negativos, porque muchas veces una pequeña represa en una zona altamente biodiversa puede tener un impacto mayor que una de un tamaño más grande en una zona con menos biodiversidad, sin población, etcétera, ¿no? Entonces, la dimensión no necesariamente es el mejor mecanismo para medir los impactos, pero sí usualmente tiende a ser el que las grandes represas son altamente devastadoras. Esto se sabe desde los 90. El Banco Mundial conforma a finales de los 90 una comisión para evaluar los proyectos que financia, porque hay que decir que el Banco Mundial y los bancos regionales similares como el BID para el caso de América Latina han sido los organismos que más han financiado este tipo de proyectos. El Banco Mundial, prácticamente desde que se forma hasta el cierre del siglo pasado, al año 2000, se había gastado 75 mil millones de dólares en proyectos hidroeléctricos. El BID se había gastado desde la década de los 60 hasta el 2000 unos 9.500 millones en más de 125 proyectos hidroeléctricos. Esto es muy importante para este tipo de organismos porque son proyectos que mueven mucho dinero, son proyectos que tienden a tener sobrecostos, por lo menos un 60% de sobrecostos. Entonces, un gran negocio para las constructoras, un gran negocio para las empresas que van a proveer los generadores, que van a proveer las turbinas, en fin. Entonces, y para los bancos, como mueven mucho dinero, una de las funciones de los bancos precisamente es prestar mucho dinero, mover dinero, y los funcionarios dentro de estos bancos suben los escalones, digamos, dentro de la estructura de los bancos con base a cuánto dinero están moviendo, cuántos proyectos logran consolidar. Entonces, por eso es que estos organismos han sido los que más han financiado, y ha habido casos muy particulares, por ejemplo, el de Chicxulub en Guatemala, en el que el Banco Mundial estuvo involucrado en el financiamiento de esta represa, que culmina en el asesinato de las comunidades indígenas dueñas de los predios. Niños, mujeres, ancianos son citados para una cita de negociación para ver qué se hacía con el proyecto, y es asesinada toda la gente, los títulos de las tierras desaparecen porque los citan con los títulos, y bueno, finalmente se construye la represa porque matan a la gente, y el Banco Mundial desconoce el hecho de los asesinatos. Entonces, ha habido casos muy negros como este. Ha habido casos con unos impactos tremendos, como es el caso de Tres Gargantas, que fue financiado por el Banco Regional Asiático, entonces, y el Banco Mundial. Entonces, lo que tenemos, pues, son proyectos altamente devastadores, y la comisión que se funda para evaluar los proyectos del Banco Mundial dice, bueno, las grandes represas, en particular las grandes represas, tienen grandes impactos y no se deberían de construir si no hay otras, o sea, si hay otras alternativas, no se deberían de construir, ¿no?
Básicamente esto, ¿no?
Básicamente, y para dar nada más unos datos, en América Latina tenemos 1.553 grandes represas, de las cuales 537 están en México, 37 en Centroamérica y 979 en Sudamérica. O sea, estamos llenos de grandes represas, y la Parote es un proyecto más que se intenta sumar a la lista.
Es decir, eso también un megaproyecto.
Es un megaproyecto, es una mega represa en la que están vinculadas dos cuestiones. Fundamentalmente, llevar agua a, ya nos contará Rodolfo bien, pero llevar agua a la ciudad de Acapulco, digamos, a la gente que pueda pagar este líquido para que sea negocio, y por el otro lado, la generación de electricidad. O sea, son los dos valores del recurso.
Sí, hay de por medio demasiados intereses económicos, básicamente.
Y de clase.
Y de clase, que es, bueno, por lo que estás diciendo en este momento, por supuesto. Don Rodolfo, ¿de cuándo data, pues, el inicio del proyecto? Porque, ¿y dónde está ubicado? Es muy importante que hablemos de la ubicación de este megaproyecto. ¿Cuánto abarca? ¿Cuántas comunidades abarcaría su construcción? ¿Y desde cuándo está planteado el proyecto?
Bien, desde los años 70 entraron a las comunidades, sin que nadie supiera por qué y a qué, algunos investigadores, ingenieros, a iniciar el proceso de un plan que se tuvo desde entonces de llevar a cabo esta presa. Pero no solo eso, sino en ese tiempo comenzaron trabajos en algunos otros lugares que ahora ya tienen bien definidos como presas, como por ejemplo Paso de la Reina, que es una presa que está, bueno, un proyecto de presa que quieren hacer en la costa de Oaxaca, arriba de Pinotepa, algunas otras. Bueno, Después de ese periodo, ya en 2002 deciden hacer ese proyecto, La Parota. Está ubicado en cinco municipios, afectaría cinco municipios de Guerrero, el principal de los cuales y el más afectado sería Acapulco. Son los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Tecuanapa, San Marcos y Juan R. Escudero, que es Tierra Colorada. Y afectaría, desplazaría directamente a 25,000 campesinos, comuneros y ejidatarios. También dejaría desérticas las tierras que están ubicadas abajo de donde pretendían hacer la cortina, que eso implica una afectación directa, indirecta, se llama así, pero muy grave, definitiva, para 75,000 campesinos más. O sea, los afectados, de hecho, por el proyecto de La Parota serían unos 100,000 compañeras y compañeros, campesinas y campesinos de esos lugares. La presa está programada en una cantidad gigantesca de hectáreas, serían 17,300 hectáreas.
Enorme.
11 veces la bahía de Acapulco. Sí. Estaría afectando también a todas las tierras bajas de la costa de Guerrero, no solo de Acapulco, allá está San Marcos y están algunos otros lugares, también serían totalmente afectados. La laguna de Tres Palos quedaría afectada. Y esta decisión fue tomada a principios de 2003, ya la construcción misma. La construcción sin ningún permiso de nada ni de nadie, ni permiso de la Secretaría de la Reforma Agraria, o ningún permiso de expropiación de nada, ningún permiso de la Semarnat, porque no tenían ni tienen hasta la fecha el permiso para iniciar el proceso de cambio de uso del suelo, y ningún permiso de los comuneros
afectados,
y de los afectados directamente. Y trabajaron 6 meses, de enero de 2003 hasta el 28 de julio de 2003 también. El 28 de julio y algunas semanas anteriores hubo una decisión de los compañeros de los tres núcleos afectados directamente más cercanos a donde pretendían hacer la cortina, y esto significó una serie de reuniones y preguntarse a la gente, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Pero la cosa se agravó cuando, además de haber tirado miles de árboles y de haber ampliado caminos, de haber tirado cerros, de haber hecho ya los socavones, o empezado a hacer los socavones para desviar el río, entonces empezaron ya a afectar directamente las parcelas de los compañeros de esos tres poblados, que se llaman Garrapatas, Arroyo Verde y San José Cacahuatepec. Al hacer eso, entonces ya los compañeros dijeron, bueno, muy bien, ¿de qué se trata? Entonces fue ya la integración de la gente y decir, bien, ¿de qué se trata? Y
no estaban informados.
No, absolutamente, ni nunca lo informaron oficialmente, ni hasta la fecha. Pero bueno, no estaban, mucho menos en ese momento. Y entonces dijeron, bueno, pues hagamos un plantón. Una noche, una madrugada, antes de que llegaran los trabajadores, que se fueron a pasear a Acapulco el fin de la semana, el lunes entonces, ya de regreso, pues se encontraron con que había un plantón y les dijo, a ver, aquí queremos saber de qué se trata, tráiganos al director del proyecto, queremos hablar con él, queremos ver qué pasa. Después de un día o dos, porque no estaban dispuestos a nada, pero tampoco podían pasar, ellos ni la maquinaria, además de la que ya habían metido. Entonces ya por fin llegó el director y dijo, pues este es un proyecto y es un proyecto federal, y con un proyecto federal o frente a un proyecto federal ustedes no pueden hacer nada. Pues se le dijo muy claramente, desde ese momento se tomó un papel de los compañeros, en ese momento los implicados directamente, y dijeron, pues será muy federal su proyecto, pero la tierra es mía. Y como la tierra es mía, tengo un derecho sobre mi tierra, y aquí está mi papel, y aquí está mi hoja verde, famosa hoja verde, que les da el derecho de posesión de las tierras, y está además en bienes comunales indígenas. Entonces, dice, pues allí empezaron los problemas, detuvieron, hicieron, los primeros que entraron en todo el movimiento, se obligó al gobernador, en ese tiempo René Juárez del PRI, y se le obligó a que sacaran la maquinaria. Sacaron la maquinaria, la sacó la CFE, que es la promotora del proyecto, y la Comisión Federal de Electricidad, sacaron la maquinaria y desde entonces no ha entrado. ¿Pero por qué? Por decisión de la gente. Y después, ya lo platicaremos ahorita también, por juicios ganados en contra de ese que consideramos que es un despojo.
Por supuesto. Aquí, ¿cómo pueden decir que por ser un proyecto federal pueden afectar a los propietarios de la tierra? Ahí sí, bueno, que fue una, de veras, un una sorprendida que les quisieron dar. Qué bueno que se unieron para hacle frente. Giancarlo.
Ahí lo interesante es que es un mecanismo que se repite. O sea, no es algo novedoso la manera en la que operan los gobiernos, no nada más el mexicano, en términos de desplazamiento. O sea, la constante, porque es un poco obvio, digamos, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, se establecen donde hay recursos hídricos para poder sobrevivir, para poder tener cultivos, etcétera. Entonces, son zonas que cada vez están convirtiendo en zonas estratégicas y que los gobiernos empiezan a ubicar para construir estos megaproyectos, desplazan a la gente, y los cálculos a nivel mundial son, bueno, los cálculos oficiales del Banco Mundial son 30 millones de desplazados, pero los cálculos de la comisión que evaluó los proyectos del banco habla de 60 millones de desplazados, y cálculos más recientes hablan hasta de 80 millones de desplazados solo por proyectos hidroeléctricos, 63% de estos vinculados a proyectos financiados por el Banco Mundial. En México, casos muy parecidos al de La Parota, por ejemplo, tenemos la Miguel Alemán, desplaza 20.000 mazatecos en 1954,
sí,
sin todas las promesas que se les hicieron de pagos y demás. Hay casos de mazatecos que no han recibido un peso y que siguen peleando la reposición de sus, bueno, de lo que le correspondía. 26.000 chinantecos desplazados por la presa Cerro de Oro entre 1974 y el 88. Y vemos en La Parota con cifras muy similares, con un proyecto y una manera de operar muy muy similar, ¿no? Entonces lo que estamos viendo son esquemas operativos en los que en realidad la gente no importa, digamos, se queda desplazada en el último nivel. Y una de las cuestiones importantes, creo, para sobre todo para las radioescuchas, es que cuando escuchamos estos movimientos sociales que se organizan, que defienden su tierra, que defienden el recurso hídrico, porque parte de construir una represa es también alterar la
supuesto
vida del río, no es nada más la gente que está defendiendo su espacio medioambiental, sino está defendiendo un espacio medioambiental que le pertenece a todos los mexicanos, que son, es pulmón de los mexicanos, que es un sistema que capta agua, que lleva agua a otras comunidades, no nada más a las comunidades que están directamente afectadas. Entonces, es un, digamos, dicho en palabras más económicas, es un bien ambiental que es propiedad de todos los mexicanos, aunque evidentemente las comunidades establecidas ahí sean dueños de la tierra, pero el recurso tal, cuando se defiende por parte de estas comunidades, están defendiendo el patrimonio ambiental y cultural de México, no nada más sus propios intereses, sino es un interés colectivo el que se está defendiendo ahí.
Muy bien, vamos a hacer un breve puente musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, aquí es importante, don Rodolfo, saber de qué vive toda esta comunidad, estas comunidades que conforman el supuesto ámbito de del megaproyecto, porque se ha hablado de 3 municipios, 5 municipios, enormes municipios, y bueno, diversas comunidades, varios pueblos. Entonces, aquí es importante saber cómo es la producción, de qué vive la gente en esta zona, si son zonas áridas, si son zonas fértiles, ¿a qué se dedica la gente en esta área?
Bien, la mayoría de la gente, o casi la totalidad, se dedica al campo. Sembradores, desde luego, de maíz, de frijol, de sandía, de papaya, sí, de coco, de hasta maracuyá se da por allá, limón lo han sembrado últimamente en grandes cantidades. Y pues hay ganadería, hay pequeña ganadería también, chivos sobre todo, que son los que están por allá. Y la gente, la gran preocupación era quedarse sin tierras y no poder trabajar más. Saber que los desplazados de cualquier proyecto de este tipo terminan en las calles de las ciudades tratando de vender cualquier producto, y en Acapulco, que está muy cerca de Acapulco, está a 30 kilómetros de Acapulco, todo este conflicto, en Acapulco la cantidad de indígenas que bajan a vender, los corren de las playas, los meten a la cárcel y hacen una serie de destrozos con ellos, y entonces toda la gente dijo claramente: no estamos dispuestos a perder nuestras tierras, no queremos ir a dar lástimas a ningún lugar. ¿Por qué? Porque tenemos las tierras, son ancestrales, nos las heredaron los abuelos, los bisabuelos, y nosotros las vamos a heredar a los hijos y a los nietos, y no queremos que los hijos y los nietos nos reclamen que no fuimos capaces de defender la tierra que les correspondía a ellos en su momento. Entonces, esto este tipo de siembras, de producción tan rica, porque están junto al río, se está junto al río, las principales plantaciones, hay gente también arriba en las montañas con más dificultad de agua, pero allá siembran otro tipo de cosas, maíz, se siembra jamaica, y siempre hay riqueza en el campo, siempre hay riqueza en la tierra, pero el hecho de que tenían un plan para hacer la parota allá en ese lugar, desde los años 70 dejó de haber un solo centavo de subsidio al campo en esos lugares para cumplir con algo que el gobierno también hace, y los gobiernos hacen, que es dejan sin posibilidades de financiar sus siembras a grandes cantidades de campesinos, para que después se diga: son tierras infértiles, que es lo que dijeron, son tierras infértiles, no produce nada, y como no produce nada, pues entonces hay que quitárselas. Estas son las vías de pensamiento de la gente que busca arrebatar, y generalmente lo que hacen también es, depende de los casos, arrebatárselas, dar a otros dueños, y esos dueños sí venderlas a precios mucho más caros a las transnacionales o a quienes quieran hacer el financiamiento de este tipo de proyectos. Entonces, todas estas cuestiones necias, tan
violentas,
descaradas y violentas, llevaron también a que en el proceso de lucha se fuera aprendiendo en la práctica, primero aprendiendo de otros proyectos o de otros esfuerzos también de lucha. Estuvimos en Brasil, estuvimos en Colombia, estuvimos en todos los países de Centroamérica, incluso en países de Europa, conociendo los lugares. Estuvimos los compañeros en Chicxoy, lo que decía el compañero Giancarlo, en Chicxoy, en Guatemala, en donde hubo una gran concentración, en uno de los grandes encuentros mesoamericanos de afectados por las presas, de los cuales nosotros formamos parte también, y allí, al ver que habían hecho la presa sobre el cadáver de 440 compañeras y compañeros, entonces se dijo: no estamos dispuestos a eso. Y también la respuesta ha sido fuerte, sí. se tuvo que hacer una respuesta muy clara, muy definida, con un proyecto fundamental. La presa no se hace, no vamos a dejar las tierras, la tierra no se vende, y esos han sido los ejes de una lucha ejemplar.
Bien, tenemos para nuestros radioescuchas un video que ha preparado el SEICH, y a la cabeza de tal video está la coordinación de Giancarlo Delgado Ramos. se llama Oposición al Proyecto Hidroeléctrico La Parota, una visión desde los pueblos. Hay algunos ejemplares para nuestros radioescuchas que se comuniquen. Y bueno, aquí ustedes van a observar, al ponerlo en sus computadoras, el modo de vida de estos pueblos. Van a darse cuenta que es una zona paradisíaca, rica, que la gente no se ve de ninguna manera, mendigando o muy pobre. Es gente campesina, ciertamente, pero todos tienen un modo de vida adecuado. Y por lo que acaba de decir el señor Rodolfo Chávez, pues esto es así. Ahí se puede constatar. Sí, Giancarlo.
Una precisión sobre esto, solamente el documental, bueno, lo pueden ver en su computadora, lo pueden ver en un DVD convencional.
Sí.
Y ahí tuvimos, tuve la fortuna de tener un alumno que se integró al proyecto, que hizo mucho trabajo de campo, que es un alumno de la Universidad de Chilpancingo, que colaboró en el proyecto. Y entonces esto es importante decirlo desde la UNAM, porque es parte de las labores académicas que hace nuestra institución.
Sí.
La otra cuestión ya tiene que ver con lo que estábamos platicando, sobre todo dos cuestiones. Primero, que las represas, porque estaban hablando de el tipo de vida, que es lo que se siembra ahí, que es lo que se produce. Bueno, sí. Aparte de esto, hay una biodiversidad alucinante en torno a la cuenca del río. Se sabe de todos los proyectos hidroeléctricos. El informe, es que es muy importante el informe de la Comisión Mundial de Represas, porque es uno de los primeros informes que incluyó a gente incluso de las constructoras, de las empresas y distintos actores sociales, que reconocen que efectivamente las grandes represas tienen grandes problemas. Y entre estos dice, bueno, generan dióxido de carbono, generan metano, no son libres de gas de efecto invernadero. Todas estas obras, como alteran el cauce del río, al alterarlo pierden parte del agua, parte del agua se pierde por evaporación. Los cálculos mundiales son 170 kilómetros cúbicos o 10% del agua consumida por la población mundial al año que se pierde en evaporación.
¿Qué?
Hay una pérdida tremenda de la biodiversidad, fundamentalmente de bosques y hábitats, y ahí me gustaría señalar lo siguiente. Textualmente la Convención Mundial de Represas señala que las grandes represas han ocasionado la pérdida de bosques y de hábitats naturales, de poblaciones de especies y la degradación de las cuencas río arriba debido a la inundación de la zona de los embalses, la pérdida de la biodiversidad acuática río arriba y abajo y de los servicios brindados por las planicies de inundación y de ríos adyacentes. O sea, hay una pérdida de los servicios ambientales. Esto es muy importante porque esta pérdida de servicios ambientales nunca es contabilizada o tomada en cuenta en los proyectos, además de lo que hemos hablado de desplazamientos, etcétera, ¿no? Y aparte, bueno, todo el proceso de construcción, que es uno de los pilares en los que se montan los discursos oficiales, que se dicen, bueno, son proyectos de desarrollo, son proyectos que van a llevar empleo. Bueno, primero, es empleo provisional, solo durante el momento de construcción, estamos hablando 3, 5, 6, 7 años, dejan a la gente, con salarios de constructor, digamos, muy bajos, uh-huh. Y dejan a la gente después sin nada. En un proceso en el que además hay un incremento de la transmisión de vectores infecciosos, en el que se desaloja la gente y en el que fundamentalmente, digamos, todos estos proyectos parten de dos variables importantes. Primero, el despojo. Estamos viendo, y es una variable que estamos viendo en todos los grandes proyectos, no nada más es las grandes represas, son los monocultivos de casa casas en las zonas periféricas de las urbes del país, son las zonas hoteleras, son, en fin, los proyectos mineros, casi todos parten de un proceso de despojo, más o menor, pero en todos está esto. Y la segunda es que, digamos, estos proyectos parten de un proceso de despojo y al consolidarse el proceso de despojo, hay una gran pérdida de diversidad, no nada más biológica, sino cultural. Uh-huh. Desligan, desmembran el tejido social.
Sí.
Y perdemos una gran riqueza que es patrimonio de nuestro país también.
Exacto. Tenemos previsto ponernos en contacto con Marco von Bostel, de la represa Zapotillo, Jalisco. Entonces, él pertenece al Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, INDEC. En conjunto, él está trabajando en conjunto con la organización Salvemos Temaca y Palmerejo. Entonces, es un caso muy similar al que se plantea aquí en este momento sobre la parota. Entonces vamos a pedirle a nuestro productor que nos haga favor de comunicarnos con el señor von Borstel, a ver si es posible tener esta comunicación y saber también la apreciación por parte de él, porque al parecer ha habido también una reacción por parte de la gente que va a ser desplazada o que ha sido desplazada ya, y que ha habido represión muy fuerte hacia la comunidad. Entonces le vamos a pedir a nuestro productor que nos haga esta comunicación.
Es algo que además comparte el grueso de proyectos hidroeléctricos. Bueno, ya mencionamos Chicxulub, pero el caso de la Parota también comparte este elemento, que es un elemento disuasivo de represión, de división de las comunidades. O sea, hay también mecanismos claros, repetitivos en este tipo de casos, en los que estamos viendo este tipo modo operativo para instalar estos proyectos.
Sí.
En el caso de la presa Zapotillo y otros proyectos más, todos estamos integrados en Movimiento Nacional. Hay un movimiento que se llama Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, en los cuales estamos La Parota, Zapotillo, Paso de la Reina de Oaxaca, el cajón que la hicieron sobre la decisión de la gente en Nayarit, la Yesca, que esa sí ya la están haciendo, con una afectación terrible de muchos compañeras y compañeros que se quejan de que no pueden hacer nada, de que les están quitando las tierras. Los compañeras y compañeros del cajón lo que dicen es que las casas palomares que les hicieron se están cayendo y prefieren vivir a cielo abierto que ir a meterse a las supuestas casitas que les hicieron para resarcir aparentemente lo que fuera su vivienda, aunque a nadie le han resarcido tierras. Eso también lo hicieron en La Parota. En ningún momento dijeron hay tierras para reemplazar las tierras que se tienen. Entonces los compañeros del Zapotillo, el compañero Marco, otras compañeras y compañeros, son parte de un gran movimiento nacional.
Bien, bueno.
Sí, bueno.
El señor Marco von Borstel.
Así es.
Mire, estamos aquí al aire en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, y tenemos mucho interés en saber cuáles son las condiciones en que se encuentran ustedes por la represa Zapotillo.
Sí, mire, muy buenos días a usted y a todo el auditorio y a la mesa. Pues bueno, comentarles que, así como en todo el país, el intento de construir esos grandes proyectos, tanto para energía eléctrica como por abasto de agua de las grandes ciudades, están implicando una violación sistemática a los derechos humanos de los habitantes de las comunidades afectadas. En todos estos procesos la información no es entregada adecuadamente y tampoco las comunidades son consultadas no han sido consultadas en caso de que sean desplazadas. En el caso de la presa Zapotillo, la comunidad de Macapulina, Calcico y Palmarejo han estado en resistencia desde hace 5 años que se anunció este proyecto y han estado recibiendo diversos hostigamientos y amenazas por parte de las autoridades federales y estatales con el fin de que vendan sus predios o acepten la reubicación a lugares con peores condiciones de vida. Hace 2 semanas la gente, gente de que se identificó como gente del gobierno federal, nos amenazaron a una periodista, a 2 gentes de la comunidad y a mi persona, después de una asamblea que se tuvo ahí en la Plaza Miguel Hidalgo de Macapulín, Jalisco. Y la situación, ha estado en este contexto bastante, delicada, ya que la resistencia de las comunidades ha sido totalmente pacífica y legal, siempre buscando las vías institucionales para resolver el problema. Y bueno, hay una recomendación, la 3909 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se emitió hace 2 semanas, aunque estaba ya firmada desde el 31 de diciembre del año pasado, en la cual se señala que, las diversas violaciones a los derechos humanos que han cometido contra la comunidad, y también había una preocupación hacia hacia los actores de derechos humanos y la debida protección que deberían tener de parte del gobierno del estado.
Y hasta el momento no han recibido ustedes apoyo, es decir, respuesta sobre esta reacción de la comunidad.
Mire, la autoridad, pese a que no ha tenido los argumentos necesarios, es decir, existen alternativas para el proyecto, tanto de abasto de agua que no implican presas, pero también existen otras posibilidades de construir presas en otros lugares para el abasto de agua, tanto para Guadalajara como para lo que es la ciudad de León, Guanajuato. Y también, bueno, no se cuenta con un manifiesto de impacto ambiental adecuado, está hecho a 80 metros, la cortina que ahora están proyectando es de 105 metros, tampoco está el cambio de uso de suelo y tampoco está el permiso del Instituto Nacional de Antropología. Cabría destacar que la comunidad de Macapulín es una comunidad que existe desde el siglo VI y tiene una basílica con 250 años de antigüedad, es un lugar con mucha importancia cultural e histórica. Parte de donde fueron las resistencias de la guerra de Mixtón, en la época de Tenamaxtli.
En todo caso, ¿ustedes no han podido detener el avance de la construcción del proyecto?
Así es, no se ha podido, ya está asignada la obra, y pese a que hay varios recursos legales en contra de los diversos actos de autoridad que han estado fuera de norma, y hay una suspensión para la nueva construcción del nuevo centro de población. Las autoridades federales y estatales se han permanecen como de alguna manera muy necias y tercas en intentar imponer este proyecto, como les decía, pese que existen alternativas, que la misma academia, la Universidad de Guadalajara, ha propuesto que podría hacerse una presa en otro lugar sin afectar comunidades, ni poblaciones, ni tierras fértiles agrícolas.
Muy bien, pues le agradezco muchísimo que nos haya usted expresado lo que está pasando ahorita con ustedes allá en la represa Zapotillo, y bueno, cuentan ustedes con nuestro apoyo, por supuesto, al menos desde el punto de vista de que se sepa en todas partes qué es lo que está ocurriendo y a quiénes están afectando y con qué, argumentos se están desplazando a comunidades enteras. Muchas gracias, señor von Borstel.
Muchísimas gracias y gracias por el espacio.
Hasta luego. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Muy bien, ligado a lo que estaba diciendo el señor von Borstel, Giancarlo, esto de los derechos humanos, ¿cómo lo están manejando a nivel general aquí en México y en otros países, tú que estás informado?
Esto es muy importante, es uno de los mecanismos. Es que muchas veces se piensa que, bueno, y con razón, que el derecho está articulado para defender los intereses de las clases poderosas. Esto es cierto, pero también hay una serie de derechos que da la legislación que son muy importantes. Esto tiene que ver fundamentalmente con los derechos humanos.
Sí.
todos los proyectos hidroeléctricos, los proyectos antimineros, etcétera, etcétera, se han ido apoyando, han hecho una lucha doble, digamos, la lucha social tradicional de bloqueos, de mítines, de informar, integrar alianzas, etcétera, pero por el otro lado también utilizar los mecanismos legales hasta donde den, ¿no? Y esto es importante porque los derechos humanos, los culturales, los económicos, en fin, en el caso de las comunidades indígenas, muy importante el artículo 169 de la OIT, que exige que sean previamente informados las comunidades indígenas de estos proyectos.
Eso era por lo que preguntaba yo,
esto,
si les habían informado.
Es muy importante. Los movimientos están aprendiendo que este tipo de mecanismos son importantes, y hay una serie de actores que están trabajando en esto y que estuvieron involucrados en también en el proyecto hidroeléctrico La Parote. Yo creo que Rodolfo nos puede dar una idea, una mirada desde adentro de cómo fue esto, porque esto no fue un proyecto, digamos, esto no sería un movimiento ahí aislado de 3-4 gentes. Ha sido un movimiento muy fuerte, ha sido un movimiento que ha sido incluso expuesto en espacios internacionales, incluyendo las Naciones Unidas.
Sí, don Rodolfo.
Bien, efectivamente, desde el inicio del movimiento, unos meses adelante, después de la sorpresa de que estaban todo el mundo amenazado con ser desplazados, entramos en un proceso de relación con una serie de organizaciones, con una serie de gentes, con gente enterada, con defensores de derechos humanos, con defensores de derechos económicos, sociales y culturales, y le dimos un marco, se enmarcó dentro de una visión de derechos. Entonces, cosa que no sabíamos nosotros, desde luego, no sabíamos, yo no sabía ni siquiera de derechos humanos, menos de los DESC, de derechos económicos, sociales y culturales, sí. Y tuvimos que responder a una serie de cosas, que tomando nada más algo que lo que dijo Marco von Borstel de Guadalajara, de Temacapulín, es lo siguiente, dice él: no tienen para la presa de Temacapulín ni el cambio de uso del suelo, ni el permiso de proceso de derecho de crédito expropiatorio, y ya lo licitaron. O sea, ¿cómo es posible, y ese es uno de los reclamos de nuestros compañeros de Temacapulín, cómo es posible que el gobierno permita esto? Nosotros decimos, el gobierno es el que lo está haciendo, el gobierno es el que actúa en la ilegalidad, y en La Parota lo hizo desde el principio. En La Parota, los 6 meses de los que les hablé al principio, los cuales estuvieron destruyendo miles de árboles y caminos y ya las tierras de los compañeros, eso lo tenemos demandado a la CFE, está demandada por nosotros ante la PGR por delito ambiental, y es un delito federal, pero eso lo aprendimos después, eso aprendimos que los que se mueven en la ilegalidad son los gobiernos, y la CFE es especial para eso. Y nosotros, porque en todos, y si eso nos dijeron, en todos los lugares a donde ha llegado la CFE, ha llegado de manera arbitraria, de manera impositiva, y ha llegado de manera directa a desplazar, ni siquiera preguntando nada, ni siquiera menos de la cuestión, lo que habla Giancarlo en este momento, de lo que también nosotros después supimos, de que tiene que haber consulta, tiene que haber información, tiene que haber una decisión debidamente informada, si es que así se decide, pero por parte de la gente directamente afectada. Nosotros recibimos la visita, invitamos a los relatores de la ONU. Estuvieron con nosotros Milun Kotari, relator de la ONU, relator especial sobre asuntos de vivienda. Acaba de cambiar, pero él estuvo con nosotros. Estuvo con nosotros 2 veces Rodolfo Stabenhagen, que en ese momento también era relator de la ONU sobre asuntos de derechos indígenas. Estuvo por estar con nosotros, pero totalmente enterado, Jan Ziegler, relator de la ONU sobre alimentación. Estuvo con nosotros la señora Irene Kahn, directora mundial de Amnistía Internacional. Sí. Estuvo con nosotros la misma alta comisionada de derechos humanos, que Luis Sarbur, que estuvo antes de la actual comisionada en el Consejo de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, el movimiento tuvo su repercusión no solo en México, sino a nivel mundial. Nosotros somos parte de la red latinoamericana de afectados por las presas. Nosotros tuvimos la visita de casi todos los afectados por las presas y las organizaciones que están con ellos en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Perú, y nosotros también fuimos allá. Un movimiento como el nuestro ha sido ejemplar en tanto que tuvo una repercusión que no han tenido otros movimientos. ¿Por qué? Porque supimos qué tantos derechos habían sido violados y supimos cómo era posible combatir esto. claro que algunas de las cuestiones que más les pesan al mismo gobierno es hacer caso de lo que le dice la ONU o lo que le dicen las instancias internacionales, y dicen no son derechos vinculantes. Entonces, si no son derechos vinculantes, no tengo por qué cumplirlos. Así lo hace. No. Sin embargo, nosotros también entramos a derechos que sí son vinculantes porque son nacionales en el marco de la ley agraria, y ellos, al querer tener el permiso de las comunidades que todavía no lo tienen, al querer tenerlo, hicieron unas asambleas fraudulentas, súper fraudulentas, en distintos lugares, con 1.500 policías en la puerta, con gases lacrimógenos impidiendo la entrada a los directamente afectados, a los campesinos, y dejando entrar acarreados de las ciudades, acarreados con un moño en el brazo, y que esos supuestamente ya les dijeron, miren, ustedes tienen que decir que son de tal poblado, acuérdenselo bien. Entonces, esos eran los que entraron, claro, no cumplieron con ninguno de los requisitos de una asamblea agraria. Fue tal el grado de fraudulencia que el Tribunal Unitario Agrario tuvo que declarar nulas esas asambleas. Entonces, ahora la Comisión Federal de Electricidad no puede entrar. ¿Por qué? Por decisión de los pueblos, primero. Porque hay un movimiento fuerte de mucha gente decidida a defender sus tierras, primero. Segundo, no puede entrar porque tiene dos juicios en el caso de Cacahuatepec, pero también en los ejidos perdió los juicios principales. Entonces, por cuatro juicios no puede entrar, y ella lo reconoce. Sin embargo, y eso lo platicaremos enseguida, están ahora amenazando nuevamente con reponer el procedimiento en una acta sorpresiva que acaban de entregar este domingo que acaba de pasar, para el siguiente domingo hacer una asamblea fraudulenta como esa de las que hablamos. Nosotros estamos pre-defensa, defensa en todo sentido, sobre todo jurídica, porque es un acta totalmente mal hecha, es un acta que no cumple con los requisitos, ya lo vimos con nuestros abogados, pero están dispuestos ellos a volver a regresar a todo lo que fue el movimiento, que además ha causado 4 muertos y 11 hemos estado en la cárcel. Y esto no es cualquier cosa.
No,
nosotros
claro que no.
Estamos totalmente resentidos con este gobierno, con la Comisión Federal de Electricidad, y lo saben perfectamente. Pero esto nosotros estamos viendo que es de la CFE nuevamente, y el gobernador del estado y el gobierno del estado con todas sus instancias queriendo nuevamente iniciar un proceso en el cual, como digo, ha habido muertos.
Bueno, entonces la CFE es la mano que mece la cuna, y habría que estar claros acerca de este papel de CFE, incluso de la justificación que han dado, por lo menos en lo que yo veía en el video de la oposición a la parota, que están haciendo esta presa para lograr más electricidad cuando hay sobrada cantidad de energía eléctrica, no es necesaria, sino esta es pues muy rentable, eso sí.
Claro, lo que pasa es que en el país ha entrado en una dinámica muy particular, en la que, y cuando entra la presidencia actual, la manera en la que entró, todos lo sabemos, uno de las ideas que se manejaron fue que el país se hiciera un país de servicios, un país en el que se instalaran grandes corredores multimodales. Esto está textualmente en el Plan Nacional de Desarrollo, y la idea es, bueno, hacer en estos corredores grandes zonas maquiladoras que aprovechen la fuerza de trabajo barata, que aprovechen los recursos naturales. En el Plan Nacional se habla de recursos naturales a un precio competitivo, o sea, barato, digamos, claro. Si China está poniendo los precios competitivos de la fuerza de trabajo, bueno, hay que poner precios competitivos también de fuerza de trabajo. Y obviamente para poder poner en marcha estos corredores y también para abastecer de energía a Estados Unidos con los patrones de consumo que tiene crecientes, bueno, México está ahí, parte del territorio mexicano está siendo utilizado para esto, está siendo utilizado para la generación de electricidad vía hidroeléctrica, pero también ya estamos hablando de un posible segundo reactor nuclear, cuando es una tecnología altamente contaminante por cientos y miles de años, altamente insegura, y que está muy asociada a el uso civil y militar de la tecnología militar es muy cercano, entonces implica una serie de medidas de seguridad particulares, nos meten en una dinámica muy compleja. Y luego, bueno, también hay proyectos, por ejemplo, como los eólicos o los solares, por ejemplo, en Baja California, para abastecer de energía a San Diego. Entonces, este sobrante de energía hay que tenerlo para poder darle vida a los corredores y para poder hacer esta venta de energía.
Es decir, a grandes intereses. transnacionales.
Claro que no son los intereses, necesariamente los intereses de la nación, entendida la nación como la población. Y entonces aquí esto nos lleva a pensar el concepto de desarrollo, porque luego les dicen a los movimientos opositores que son, se oponen al desarrollo. Sí, no, bueno, ¿de qué desarrollo estamos hablando? ¿Para quién? ¿En beneficio de quién? ¿No? Entonces yo creo que es muy importante, porque el concepto de desarrollo del país es el desarrollo y la acumulación de capital, el enriquecimiento de una cúpula muy pequeña, muy bien definida, y que además tiende a hacer más grande la brecha entre ricos y pobres, si tenemos pobres tan miserables como la gente de África en México y el hombre más rico del planeta. Entonces, este tipo de brechas es lo que está fomentando este tipo de capitalismo que le han llamado, creo muy bien, de compadrazgo, de amigos, de cuates.
Así es. Miren, antes de que se me vaya el tiempo y no agradezca yo las llamadas, permítanme, por favor, agradecer a nuestros radioescuchas, Amado Herrera, que dice, es una injusticia total la que se vive en el país. Los partidos políticos, todos hacen lo mismo, solo perjudicarnos. Bueno, Melisa dice, felicita al programa. Fernando Ziegler, felicita a los invitados y gracias por informar de este despojo. Jorge Saviñón, creo que es Saviñón, saludos desde Cuernavaca y felicidades. Hilda de San Román, al volar por la República se observan suficientes ojos de agua y desiertos que en su opinión son provocados. ¿Qué opinan? ¿La energía de estas represas se ve en Estados Unidos? Sí, don Rodolfo.
Efectivamente, y lo acaba de mencionar Giancarlo.
Sí.
Hay que decir que en Estados Unidos ya están desmantelando la mayor parte de sus grandes presas. ¿Por qué? Porque les ocasionaron grandes problemas en su tiempo y ahora están asolvados además. Y están quitándolas de allá para traer el conflicto acá.
Sí.
Hay un plan, el plan famoso Plan Puebla-Panamá, que ahora se llama Proyecto Mesoamérica. Uh-huh. La parota es parte de eso.
Es parte de eso, sí, me quedó clarísimo.
O fue parte de eso. Uh-huh. El cajón, inclusive, aunque no esté en Puebla, está hasta allá, está en Nayarit, sin embargo, también es parte de esto. Y usted decía hace un momento, ¿hay una capacidad instalada superior a la demanda? Sí, hay 48% de capacidad instalada de sobra con relación a la demanda actual. ¿Esto qué significa? Claramente que los proyectos estos, como los cientos de proyectos de presas en los pequeñísimos países de Centroamérica, están hechos precisamente para generar un gran mercado de energía entre Centroamérica, lo que es Mesoamérica, y nuestras partes con agua en el país, en México.
Bueno,
y
esta cantidad, ¿no?
Sí, y esto es el sistema de interconexión energética de América Central, que ya lo unieron con la red mexicana de energía, de electricidad. Acaba de ir este año Calderón y con Colom, presidente de Guatemala, en Retaluleu, Guatemala, acaban de instalar ya la red que une. O sea, ese gran mercado es un gran mercado generado para las transnacionales, para llevar la energía a Estados Unidos y para cumplir otros objetivos. Y el hecho, incluso Giancarlo mencionaba que agua para Acapulco, no, no, es únicamente el mercado de electricidad, no es nada para nosotros, es todo para las grandes transnacionales, y ese es nuestro gran reclamo.
Tiene usted toda la razón.
Irma, si me das 10 segunditos nada más avisar, porque este tipo de proyectos a nivel internacional de despojo que están relacionados con el agua, con erosión, tal, hay un evento importante que se llama Agua, Ríos y Pueblos, que está en el circuito de la milla atrás del altar a la patria, primera sección de Bosque de Chapultepec, en el que hay una muestra de fotos de 25 casos, y que es muy interesante, se explican en qué consisten estos casos. Hay casos de África, de Asia, de México, de América Latina, y en torno a este evento hay una serie de mesas que la UNAM, en conjunto con varias entidades, están organizando, discutiendo la cuestión del agua, del cambio climático. Todas van a realizarse en el SAGE y lo pueden consultar en nuestra página de internet, sage.unam.mx.
Sobre esto únicamente...
Hay un tercer encuentro.
Esta es una exposición que está en Chapultepec, que se llama Agua, Ríos y Pueblos, y esta exposición que está en Chapultepec, los invitamos a verla.
Sí.
Es la exposición de los 25 casos más importantes de desplazados por agua, de afectaciones por agua en el mundo, entre los cuales está la parota y 9 casos más de México. Y del 1 al 7 de octubre llevaremos a cabo en Temacapulín, precisamente en el marco de la presa del Zapotillo, el tercer encuentro mundial de afectados por las presas. Es mundial, vienen representantes de 60 países y estaremos todos aquí hablando de la afectación, ya no solo en México, sino a nivel mundial.
Perfecto. Agradezco las muchas llamadas que hemos recibido del licenciado Avilés, de Rogelio Gómez, de Angélica Montalvo, de Daniel Sumano y de Gloria Cruz. Les agradezco muchísimo sus llamadas, su interés, y bueno, creo que de alguna manera algunas preguntas han quedado ya solucionadas por nuestros invitados el día de hoy. Agradezco muchísimo la presencia de Giancarlo Delgado Ramos, como siempre,
con mucho
y
gusto.
De don Rodolfo Chávez. Muchas gracias, ténganos informados.
Gracias
a muchas ustedes. Gracias también a los controles técnicos a cargo del señor Zurrosa. Muchas gracias. Y bueno, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.